original y versión original y versión. Este viernes, en nuestra hora más musical, las mejores versiones de los grandes temas originales.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en la Florencia del año 1478. El 26 de abril era Sábado Santo. La nobleza florentina, con Lorenzo de Medici al frente, se reunía en la Catedral de Santa María del Fiore. Justo en el momento en el que el sacerdote levantaba el cáliz, durante aquella misa, varias personas, encabezadas por los hermanos Pacci, se arrojaban sobre los Medici, puñales en mano. Era una guerra abierta por el poder. El hermano de Lorenzo murió. Él consiguió huir, y los atacantes fueron ejecutados. Este episodio pasó a la historia como la conjura de los Pacci, un episodio que vivió el mismísimo Leonardo da Vinci. Querido Cristian Gálvez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, estoy hablando con el comisario de Leonardo da Vinci, Los rostros del genio. Una exposición se inaugura, y en fin, ya queda nada. El mes que viene ya está ahí la inauguración. Tendremos tiempo de hablar con su comisario de esta exposición, porque hoy queremos hablar de la conjura de los Pacci. Cristian, para comprender este episodio, que tiene que ver además con la vida de Leonardo, ahora contaremos por qué, vamos a explicar quiénes eran los Medici, quiénes eran los Pacci y por qué esta guerra por el poder.
Bueno, pues lo has explicado perfectamente bien en la presentación. Este episodio, Adolfo, se conoce, por un lado, o como la conjura, o por otro, como la conspiración de los Pacci. Y como has comentado, sucedió en 1478 en Florencia. A ver, los Pacci, nobles de la Toscana, eran banqueros desde el siglo XIV y realizaron esta conspiración contra los Medici, instigados por otra familia de banqueros romanos, los Salviati, y con la ayuda de Girolamo Riario, que era nada más y nada menos sobrino del Papa Sixto IV, que también apoyaba la caída de los Medici. Pero esto no era nada nuevo. Desde los tiempos del abuelo de Lorenzo, Cosme de Medici, padre de la dinastía Medici y fundador del mecenazgo, gracias a los consejos de Donatello, ya se enfrentaba a las familias de banqueros por el poder.
Oye, ¿y cómo afectó lo ocurrido a una de las familias, a los Medici, a Florencia y a los artistas? Digo, por ir acercándonos a Leonardo.
Pues fíjate, la revuelta en Santa María del Fiore, como has dicho, la mañana del 26 de abril de 1478, fue asesinado Giuliano, hermano del gobernador florentino Lorenzo, de nada más y nada menos que de 19 puñaladas. Y al parecer, lo que no se esperaban los instigadores, tanto los Salviati como los Pacci, es que el pueblo saliera en defensa de los Medici y gracias a eso, a duras penas, Lorenzo salvó su vida. Las repercusiones fueron terribles. Salviati fue colgado y Francesco de Pazzi, como castigo, fue arrojado por una ventana del Palacio de la Señoría y el pueblo lo remató. Los escudos de los Pazzi fueron borrados de toda la ciudad y les expropiaron sus posesiones.
Madre mía, qué época más chunga.
Sí, para luces y sombra.
Para ser un macarra, ¿eh? Oye, ¿qué tuvo que ver Leonardo con lo ocurrido?
Bien, mira, en realidad, desde el punto de vista social o político, nada, absolutamente nada, aunque sirviera este episodio como arco argumental de mi primera novela. Lo que sí es cierto, Adolfo, es que a raíz de este episodio histórico descubrimos nada más y nada menos que el primer Leonardo da Vinci fisónomo. Uno de los condenados, debido al episodio de los Pacci, Bernardo Bandini Baroncelli, fue ahorcado y Leonardo estaba presente. ¿Qué hizo da Vinci? Dibujó su cadáver colgado. Es una de sus primeras obras, del 28 de diciembre de 1479 exactamente, es en las que Leonardo deja patente su interés por la morfología facial y por las expresiones que nuestro rostro muestra. Por primera vez, y esto lo desarrollaremos en futuras ediciones.
Óyeme una cosa, ¿para él esta conjura de los Pacci tuvo alguna consecuencia?
Eso sí, Adolfo. Mira, a pesar de que, como digo, no estuvo involucrado, Leonardo da Vinci sí fue un daño colateral, un gran daño colateral. Y me explico. El Papa convocó a varios artistas para realizar unos frescos sobre la antigua Capilla Magna ya que dudaban en Roma si remodelar la basílica o, por el contrario, encargar la construcción de una nueva obra. Pero en ese momento era el turno de la nueva capilla, la Capilla Sixtina, la que años después pintaría el gran Miguel Ángel. Bueno, pues el propio Lorenzo de Medici, como símbolo de paz con Roma, envió a los grandes artistas de Florencia, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Perugino y Sandro Botticelli. Pero no envió a Leonardo. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva decepción, Adolfo, un nuevo fracaso. A las secuelas de Asunto Saltarelli, que comentábamos tú y yo la semana pasada, se sumaba ahora la indiferencia o ignorancia de los Medici. Es ninguneado, y esto hace que suceda algo inevitable: la partida de Leonardo da Vinci de Florencia.
¡Qué fuerte! Bueno, una cosa, la semana que viene te voy a preguntar sobre algo que es increíble, que podamos hablar de esto con la que está cayendo en España con esto, ¿no? ¿Mintió Leonardo da Vinci en su currículum? Eso me lo vas...
Sí.
Es un tema súper actual, ¿eh?
No, es verdad, y además me alegro que me hagas esta pregunta, porque mira, Adolfo, si te parece, la próxima semana hablaremos de varias cosas, entre ellas, de la fuga de cerebros, ¿vale? De la capacidad de reinvención, en este caso del propio Leonardo, así como de algo que muchos consideran el mejor currículum de la historia, el de Leonardo da Vinci, pero con una pregunta retórica en el aire, y tú la has lanzado a los oyentes. ¿Mintió Leonardo da Vinci en ese currículum, el que otros consideran el currículum más brillante de la historia?
Déjame que te cuente dos cosas antes de despedirte. La primera, no sé si sabes que hoy se ha puesto en marcha un aparato, tecnología absolutamente punta, en Barcelona, que va a poder hacer unas cirugías donde antes se necesitaba una abertura monstruosa para poder hurgar, ahora con una mínima incisión, con lo que esto significa de recuperación. ¿Sabes cómo le han llamado a esa máquina, a ese sistema quirúrgico?
Se llama el Da Vinci, ¿no? El
correcto. Favor, que... sí, se llama Da Vinci.
Había oído hablar,
sí. Pero déjame que te voy a contar una cosa también curiosa. Si te metes en internet, por lo menos yo he ido buscando por diferentes páginas, es un tema que me interesa mucho porque el doctor cerebro de todo esto es un gallego al que yo he tenido oportunidad de entrevistar. Le hablan, llaman el médico del pulmón. Cada 15 días va a operar a Tailandia. Bueno, un señor con una vida, un señor joven, un chico joven de 30 y muchos años, gallego, que es una eminencia a nivel mundial. Bueno, si te metes en diferentes páginas, por lo menos yo lo he hecho, en todas las que aparece sistema quirúrgico Da Vinci, te ponen al lado los libros publicados sobre Da Vinci. En esa colección de libros que te ponen de Da Vinci, la mayoría de ellos, ¿quién es el que firma los libros? Cristian Gálvez. Es curioso.
No lo sabía.
Pero pues métete porque te dará alegría. Y dicho esto, ¿tú has seguido la serie Narcos de Netflix?
Pues no, me quedé en la segunda temporada porque algún día hablaremos, ya que tenemos que hablar en algún momento de la fisonomía, de los rasgos de Leonardo y de la morfopsicología, te recomendaré una serie en relación a esto. Pero no, en Narcos me quedé segunda temporada.
Pero sabes perfectamente que si te hablo de Narcos, te hablo de Pablo Escobar.
Plato Plomo.
Correcto. Digo esto porque tengo en la otra línea, haré una brevísima pausa ahora a su hijo, a Juan Pablo Escobar, con el que quiero cambiar impresiones y saber cuánto de mito, de leyenda y de realidad hay detrás de uno de los narcoterroristas más potentes que ha dado la historia. Cristian, nos encontramos la próxima semana.
Un abrazo enorme, maestro.
Gracias. Cristian Gálvez, como cada lunes o en la madrugada del lunes al martes, aquí en la noche de COPE, hablamos de Leonardo da Vinci.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ya estamos.
Claro, lo que...
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
A mi barrio no subía la policía a recoger los muertos, porque Pablo Escobar pagaba por cada agente asesinado. Esta frase la pronunciaba en este programa hace justo un año el periodista colombiano José Alejandro Castaño, testigo en primera persona de la guerra que enfrentó al gobierno de su país con el fundador del cártel de Medellín, de Pablo Escobar. La ficción ha podido dar una visión casi romántica de la figura del narcotraficante, el narcoterrorista más famoso de la historia contemporánea. Pero lo cierto es que todo un país, Colombia, sufrió la lacra del narcotráfico. Cuando están a punto de cumplirse 25 años de la captura y muerte de Pablo Escobar, quiero saludar a su hijo. Juan Pablo Escobar, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches. La última vez que hablé con usted fue hace 2 años. Tuvimos una conversación que se interrumpió, que jamás pudimos retomar. Permítame 20 segundos para recordar aquel momento.
Mi padre no fue que lo ubicaron, mi padre se dejó ubicar porque nosotros éramos rehenes.
Pero a pesar de que su actividad... Juan Pablo, pero a pesar de que su actividad puso en riesgo la vida de usted y de su mamá también, a pesar de eso, ¿sí, Juan Pablo? ¿Hola? Bueno, claramente un problema técnico por su parte de escucha y luego de imposibilidad de poder seguir hablando. Hasta ahí llegó la conversación. Llevo 2 años esperando la oportunidad de volver a contactar con usted y cerrar nuestra conversación. Por tanto, le agradezco mucho el tiempo que me dedica.
Con mucho gusto.
Juan Pablo, ¿cuándo y cómo asimiló usted que su padre era un criminal?
Tenía 7 años cuando eso sucedió. Mi padre... cuenta que era un bandido, que a eso se había dedicado. Justamente no había transcurrido mucho tiempo desde la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que él había ordenado. Y esto fue durante nuestro exilio en Panamá. Desde ese momento, pues, él no tuvo mayores reparos a la hora de compartirme ese tipo de circunstancias y de aceptar y casi de confesar, te diría yo, pues, cada una de las fechorías en las que andaba metido en ese momento.
¿El suyo era un padre normal, de los que acompañan a su hijo al cole, de los que organizan su fiesta de cumpleaños? ¿Existía ese Pablo Escobar?
Yo creo que había una mezcla de todo, las mismas circunstancias legales en las que se termina involucrándose le impiden ser ese padre normal que pretendió ser en algún momento. No duró mucho esa posibilidad de vivir juntos en familia y de experimentar ese papá desde ese lugar que tú lo comentas.
¿Sintió alguna vez la tentación, me refiero a usted, de seguir el camino que había iniciado su padre, de Pablo Escobar?
Sí, por 10 minutos de mi vida, cuando él muere, así lo sentí. Después me di cuenta de que no tenía ningún sentido, de que no había ningún propósito, que solamente le traería más dolor y más sufrimiento a mi país y a mi familia y a mi persona, y que estaría viviendo justamente todos esos momentos por los cuales fui tan duro crítico de mi padre en ese entonces. Y eso me duró 10 minutos de reflexión, de pensar en la posibilidad de vengar su muerte cuando cometí el error de anunciarlo de esa manera, y después cuando tuve un llamado a diferentes medios de comunicación donde les manifesté mi total arrepentimiento por mis dichos, y hace 25 años que vengo cumpliendo la promesa de no seguir esos pasos, de no vengar su muerte.
Permítame que le formule la pregunta justo al contrario. ¿Su padre le animó alguna vez a seguir sus pasos?
Paradójicamente no, contrario a lo que muchos pueden creerlo. La verdad es que... No sucedió así. Mi padre siempre me empujaba a que estudiara, que me educara, que creara un mundo y un futuro diferente para mí, de oportunidades distintas a las que él había tenido, ¿no? Y yo creo que desde algún lugar, si un padre quiere auténticamente a su hijo, pues no le desea esa vida que él estaba viviendo para sí mismo. Entonces... creo que desde ese lugar él sabía las consecuencias a las que yo me estaba exponiendo, y desde luego que siempre me inculcó el estudio y otros valores que paradójicamente pues no eran los que él practicaba por fuera de casa, ¿no?
Juan Pablo, para usted personalmente, digo ya en su vida de adulto, ¿ha sido un estigma ser el hijo de Pablo Escobar?
Sin duda que sí, sin duda que ha sido todo un estigma al cual es muy difícil escapar. pero pues en la cotidianidad seguimos luchando y esforzándonos para que cada una de nuestras acciones que llevamos adelante pues nos permitan que algún día la sociedad y algunas personas que todavía creen que tenemos que responder por los hechos cometidos por mi padre, pues finalmente nos reconozcan como individuos, como lo que somos, ¿no? No como la continuación de ningún legado criminal, que es justamente de lo que nos hemos querido alejar sistemáticamente desde que hemos tenido la primera oportunidad.
Mira, fíjese que nuestra conversación ha comenzado con una pregunta que le he hecho. ¿Cómo asimiló que su padre fuera un criminal? He de reconocerle que cuando le he formulado esa pregunta he sentido un cierto pudor. Es decir, ¿cómo puedo decirle a un hijo que cómo asimiló que su padre fuera un criminal? ¿Le produce un cierto reparo referirse a su padre o que los demás nos refiramos a él con la palabra criminal?
Pues yo tengo que aceptar esa realidad, hombre. La verdad es que no me queda otra opción que aceptar que soy hijo de un criminal. Soy hijo quizá de uno de los criminales que más daño le hicieron a la sociedad latinoamericana en el siglo pasado. Y tengo que asumir eso como parte de mi vida y de mi pasado. Lo que sí también tengo muy claro es que no debo de permitir que ese pasado de mi padre pues afecte mi cotidianidad y mi presente. Lo que he pretendido hacer es un uso muy responsable de mi historia personal y de la de mi padre para construir un futuro diferente para mí como persona y para la sociedad actual, que veo que de alguna forma pues sistemáticamente está con las leyes que tiene y con la forma como sigue diseñada, pues se sigue propiciando la reaparición sistemática de personajes como mi padre, ¿no? Y eso nos hace que damos vueltas en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pues porque las mismas reglas que estaban en los 80 son las mismas que nos rigen hoy, con lo cual pues se producen resultados como personajes que tienen mucho que ver con ese Pablo Escobar que conocimos, violento y capaz de amenazar a cualquier democracia, ¿no?
Juan Pablo, he tenido la oportunidad de entrevistar a Virginia Vallejo, escritora, periodista colombiana, autora de Amando a Pablo, Odiando a Escobar, un libro en el que relata su relación con su padre. Permítame, le voy a poner un fragmento, solo unos segundos, y luego querré saber si quiere hacer algún comentario. Escuche, por favor. ¿La suya con Pablo Escobar fue una verdadera historia de amor? Es más, le pregunto, ¿la repetiría?
No, no la repetiría, pero no me arrepiento. Es como La Bella y la Bestia, ¿verdad? Por eso he inspirado tanta basura, tanto feriado, tanta porquería en los que me presentan a mí como la villana y la esposa de Pablo Escobar como una santa, cuando es al revés. Yo nunca tuve ni siquiera una multa de tráfico, mientras que la esposa de Pablo Escobar ha sido una lavadora con su hijo y están en este momento investigados en Argentina por un lavado de activos de otro narcotraficante. Me usaron a mí para la villana, pero en la vida real era como la Bella y la Bestia, y por eso que ha inspirado, me imagino que en la vida real existe también ese tipo de relación. Yo era obviamente una belleza y además inocente, y además nunca me unté de ninguno de sus crímenes. Era su testigo. Él quería que fuera su biógrafo y hasta el último día quise escribir lo que él quería contarme sobre la verdadera historia negra de Colombia, lo que el público no sabía, lo que en ningún libro aparece, porque mi libro es el único libro sobre Pablo Escobar que tiene alma.
Juan Pablo, ¿le gustaría comentar algo sobre estas afirmaciones?
No, pues mira, te diría algo. Esta señora también nos ha acusado de que acusaba a mi padre de haber asesinado al hijo del expresidente Menem cuando mi padre ya llevaba un año de muerto. Es decir, que yo dudo de la aptitud y la actitud de esta señora porque no sabe ni lo que está diciendo realmente. A veces los medios ayudan a que ella parezca una persona muy importante en la vida de mi padre cuando fue una chica más entre cientos de chicas que tuvo mi padre. No fue ese gran amor como ella se vende, ni mucho menos. Obviamente ella atiende sus intereses comerciales y siempre busca el escándalo, siempre busca ir al choque, a la acusación. y nosotros las explicaciones tenemos que dar a la justicia, no a ella, y estamos muy tranquilos, pues sabemos que no hemos hecho absolutamente nada de lo cual tengamos que arrepentirnos.
¿Qué le parece el negocio que se ha creado alrededor de la figura de su padre? Me refiero cine, televisión, libros. Incluso existen empresas que ofrecen los llamados narcotours, que son rutas por Colombia vinculadas a Pablo Escobar. ¿Qué le parece este negocio?
Mira, yo también me he aprovechado económicamente de ese negocio que tú mencionas, pero lo he querido hacer con mucha responsabilidad. Y te diría la diferencia, ¿no? Cuando un chico lee mis libros, no le quedan ganas de ser Pablo Escobar. Pero cuando un chico ve las series y las películas que se han hecho y los otros libros que se han escrito sobre Pablo Escobar, sí quieres y conserva su deseo de ser mafioso. He ahí para mí la gran diferencia entre hacer un uso responsable de tu historia o explotar comercial y demencialmente la historia de Pablo Escobar con el único propósito de vender y de vender a costa de maleducar a la sociedad y propiciar de que un alto porcentaje de jóvenes estén dispuestos a seguir el camino de mi padre, ¿no?
Juan Pablo, estoy acabando. Algunas curiosidades. He leído que a mediados de noviembre su madre, Victoria Eugenia Henao, publica sus memorias Pablo Escobar, mi vida y mi cárcel. ¿Qué cuenta su madre en ese libro que no sepamos?
Pues mira, yo creía que me las sabía todas sobre mi padre hasta que leí este libro, y lo único que podría decirte es que me ha cambiado muchísimo mi relación con mi padre en virtud de las tremendas revelaciones que mi madre se está atreviendo a hacer en su libro que próximamente estará disponible.
¿Para peor?
Sin ninguna duda.
¿Es cierto que su madre se siente culpable por no haber conseguido un futuro mejor para ustedes, para los hijos de Pablo Escobar?
Yo creo que cualquier madre que quiera a sus hijos y que le desee solamente lo mejor y que haya luchado incansablemente por darles la mejor educación posible y por criarlos con valores humanos de respeto por la vida y tantas cosas, pues de ninguna manera habría querido que sus hijos hereden el pasado de Pablo Escobar y lo lleven a cuestas. Pero bueno, esta es la vida que nos ha tocado y ella no se casó con el Pablo Escobar que conocemos hoy, se casó con el hijo de un vigilante del barrio, con un campesino pobre y sin futuro, que finalmente se termina convirtiendo en el Pablo Escobar de las series y de las películas de hoy.
¿Su mamá todavía se acuerda de él? ¿Ella ha rehecho su vida?
Pues ella ha rehecho su vida en el sentido de que ya hizo su duelo como viuda y mira hacia adelante.
Quiero que le presente mis respetos a su señora madre. Es una persona, en toda esta historia de Pablo Escobar, que siempre despertó en mí un extraordinario respeto, y estoy esperando que salga su libro con la intención no solo de leerlo de la primera a la última página, sino que le aseguro que intentaré que Victoria Eugenia Henao algún día me atienda, porque creo que cuando la oigamos a ella entenderemos realmente la dimensión de lo vivido. Termino con dos preguntas. ¿Entiende que la figura de su padre, de Pablo Escobar, se haya llegado a convertir en un mito para muchos?
Yo creo que hay una enorme responsabilidad de algunos medios de comunicación en la construcción de ese mito, ¿no? A través de una gran cantidad de noticias que diariamente circulan con falsas noticias sobre mi padre, solamente para atraer más tránsito de personas hacia sus portales web y demás, con lo cual creo que el manejo irresponsable de la información en torno a mi padre ha contribuido a que ese mito crezca con el paso de los días, sin ninguna duda.
Permítame una pregunta para terminar, con todo el respeto. ¿Hoy cómo se gana usted la vida? ¿Cómo se gana la vida Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante más conocido de la historia?
Decir incluso cómo me la gano desde hace 24 años, van a cumplir 25 que muere mi padre. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, soy escritor, conferencista y hago muchas otras cosas, pero realmente me dedico a desarrollar mis profesiones. He sido docente universitario y he trabajado, bueno, arduamente ahora en proyectos de ficción que no tienen que ver con la historia de mi padre. Y me dedico a generar ese tipo de negocios vinculados con la producción de contenido de ficción para películas y documentales que tratan algunos otros temas más diferentes, ¿no? Pero esencialmente es a lo que me dedico. Hoy digamos que las conferencias y los libros son el número uno en cuanto a prioridades, pues por la posibilidad que me da de conocer muchas personas y de hacer algo positivo con una historia tan negativa.
Para mí esta conversación no es la primera vez, ya lo he dicho antes, pero siempre me resulta especialmente difícil y complicada porque estoy preguntándole a un hijo por su padre, utilizando términos muy gruesos, muy desagradables, y no estoy acostumbrado a tener ese tipo de conversaciones. Por tanto, confío en no haberle molestado a lo largo de nuestra conversación, querido Juan Pablo.
Al contrario, te agradezco mucho y no, tenemos que aceptar que en estas historias pues hay que llamar a todos y a todas las cosas por su nombre y no es momento de buscarle sinónimos a una realidad tan cruda y tan triste como la vivimos, simplemente aceptar que es parte de nuestra historia y la pregunta es qué cosas positivas podemos hacer con una historia con una carga tan altamente negativa.
Juan Pablo, gracias por atenderme y por favor respeto y saludos a su querida madre.
Muy bien, que estés muy bien, te mando un abrazo y a la audiencia también muchos saludos y gracias por tu tiempo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los que le conocen de toda la vida dicen que ya de pequeño era un apasionado del cine, que con tan solo 8 años andaba trasteando con la cámara Super 8 de su padre, que usaba escondidas para grabar pequeños cortometrajes en su Guadalajara natal, en México. Actualmente es uno de los directores de cine más laureados a nivel mundial, pero su camino hasta la élite no ha sido fácil. Y ahora te lo vamos a contar, porque tal día como hoy, hace 54 años, nacía el cineasta mexicano Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro creció en el seno de una familia católica en Guadalajara, en México. Siendo muy joven y con el respaldo que recibía en casa, comenzó a formarse en el campo del diseño de maquillaje. A los 21 años ya tenía su propia compañía, Necropia, y había fundado el Festival de Cine de Guadalajara.
Tarea se compaginaba con su carrera en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la ciudad. Su vocación era total, no había momento del día en el que del Toro no pensara en rodar. Tanto fue así que antes de comenzar el nuevo siglo ya se había convertido en un director de renombre en el extranjero y también en su lindo pero convulso México querido.
Y tan convulso, de hecho, la inseguridad y la violencia de su país le tocaron muy de cerca. En 1997 su padre fue secuestrado y pidieron al director un rescate de $1,000,000, una cantidad que no tenía porque lo había invertido todo en el rodaje de la película Mimic, pero que pudo reunir gracias a la ayuda de un buen amigo, el cineasta James Cameron.
Motivado por aquel duro episodio, Guillermo del Toro decidió abandonar México, un episodio del que hablaba así hace unos meses en una entrevista aquí en La Noche de COPE.
Lo que es imposible de describir es el momento en que el mundo cambia, es decir, hay un prisma que tú tienes desde... Sucede, hay la micro equivalencia de esto es cuando llegas a casa y te han robado. No sé si te ha pasado. Sí. O que te hayan roto el cristal del coche. Y si tú multiplicas eso por 1,000,000, el prisma de tu mundo, hay un momento en el secuestro que te cambia el valor y nunca vuelve a ser el mismo. Eso es imposible de cuantificar.
Un episodio que seguro también contribuiría a moldear su particular estilo, que plasma en sus películas recreando ambientes tétricos y siniestros, con una estética que busca deformar la realidad. Una técnica que se puede apreciar fácilmente en uno de sus trabajos más reconocidos, El laberinto del fauno, una película del año 2006.
Por todo el mundo hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos.
Por El laberinto del fauno ganó en 2007 el premio Goya al mejor guión original y el premio de la Academia Británica del Cine a la mejor película de habla no inglesa.
Además de los reconocimientos, aquella película le sirvió para consolidar un estilo propio, ya que sus inmersiones en otros géneros como la ciencia ficción nunca han acabado de irle demasiado bien. Es el caso de películas como Pacific Rim de 2013, en la que unas criaturas marinas luchan contra robots controlados por humanos por hacerse con el control del mundo.
Fue después de que Guillermo del Toro recuperara ese tono de intriga y sombra en sus películas cuando sus trabajos han vuelto a recuperar notoriedad, con títulos como La Cumbre Escarlata, que se estrenaba en el año 2015.
Entiendo tu
fascinación por los Sharp.
Edith, esta es mi hermana.
Pero debes tener cuidado.
Siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío.
O como su último gran éxito, La forma del agua, que arrasó en la última edición de los premios Oscar, consiguiendo la estatuilla a mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora y mejor diseño de producción.
Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Por última vez, ¿dónde está?
Oiga usted.
¡Siéntese!
Va por ti.
Vete y llévate a la criatura contigo.
Más reconocible que nunca, ahora a sus 54 años, Guillermo del Toro está involucrado en varios proyectos, como la nueva versión de la película El Callejón de las Almas Perdidas, o la cinta que llevará como título Historias de miedo que contar en la oscuridad. Aún habrá que esperar para ver los resultados. Sus seguidores están ya expectantes.
Vamos a dedicar unos minutos a aprender a educar, a que aprendamos a educar. Y para ello me apoyo nada más y nada menos que en Pedro García Aguado. Pedro, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, tenemos un compromiso y por tanto, tanto tú como yo, que somos personas responsables, tenemos que cumplir los compromisos, porque al final cuando se cumplen los compromisos siempre uno tiene la sensación de, además del deber bien hecho, de que recibirá una buena recompensa. Esto es bueno, que nuestros hijos sepan que los compromisos se cumplen, ¿no?
A veces la recompensa no es tanto lo que esperamos, sino la satisfacción de, como bien decías, haber cumplido con el deber. Entonces esto sí que es importante a la hora de educar, que nuestras hijas entiendan que eso tiene su recompensa y que no siempre va a ser una recompensa material, ¿eh? Ojo con eso.
¿Tiene sentido que hablemos de recompensas, de compromisos en una era donde las nuevas tecnologías y los cambios sociales ocupan cada vez más espacio?
Bueno, yo creo que el espacio que están ocupando las redes sociales y las nuevas tecnologías es un espacio que se ha comido a lo que era disfrutar en el parque, lo que era aburrirte. Ahora le dices a tu hijo o a tu hija que deje el teléfono a un lado y al cabo de dos minutos te está diciendo que se aburre y que no sabe aburrirse. Entonces, es muy importante entender que las nuevas tecnologías han entrado para quedarse, están ya entre nosotros y hay que saber manejar ese tiempo de nostalgia, que digo yo, de lo que hacíamos antes sin estos aparatos tecnológicos, pero no darle la espalda tampoco a los aparatos tecnológicos.
Porque supongo además que la actitud de padres y madres ante las nuevas tecnologías nos deben dar como diferentes tipos de papis y mamis, ¿no?
Igual que la forma de educar y los modelos educativos, existe un modelo autoritario, un modelo sobreprotector, un modelo empático y conciliador, un modelo que es más colega. Pues sí que es cierto que la forma que tienen los padres y las madres de relacionarse con sus hijos a través del uso de las nuevas tecnologías y los smartphones, pues sí que podemos distinguir entre varios tipos de padres, ¿no? Tenemos los censuradores, los desconectados, tenemos varios tipos de padres que es muy interesante analizarlos porque al final cada uno actúa de una u otra manera. Está también el follower, está también el usuario ético, es decir, cada modelo o cómo te comportes como padre o como madre va a tener un resultado en el uso o el uso que hagan tus hijos de estas nuevas tecnologías.
Pues permíteme, yo tengo aquí cinco tipos de papis y mamis. Si te parece, vamos a ir un poco a la definición y las consecuencias que tiene ser un padre o una madre, por ejemplo, desenchufado. ¿Qué significa ser un padre o una madre desenchufado?
Pues es decir que desconoces, ignoras absolutamente todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y eres un padre pues que no te preocupa lo que hay ahí porque, bueno, pues porque no te interesa, porque no lo ves importante y, bueno, el resultado de este tipo de educación con respecto a las nuevas tecnologías es que tu hijo o tu hija puede meterse en problemas sin que tú te des cuenta, puede empezar a hacer un uso no ético de las nuevas tecnologías y empezar a tener problemas como los que hablamos la semana pasada, el bullying, acosar a otras personas, y tú como padre desconectado, como madre desenchufada, no sabes qué está haciendo tu hijo o tu hija con las nuevas tecnologías.
Por ejemplo, un tipo de padre que sería el followers.
El follower es aquel padre pesado, ¿vale? Es aquel padre y aquella madre que, como saben tanto de nuevas tecnologías, quieren estar tanto al lado de sus hijos que les agobian, les da like a todo aquello que sus hijos publican, cada foto que o cada tweet que sus hijos hacen lo retuitean, en Facebook le dan siempre solicitudes de amistad a sus hijos, cuando realmente a los hijos, igual que nuestros padres hacían con nosotros, nos dejaban espacio en el parque y no estaban pendientes de lo que hacíamos, pues a los hijos también hay que dejarles cierta libertad en el uso de las redes sociales. Así que los padres followers son aquellos que también llaman helicóptero, que están todo el día sobrevolando lo que hacen sus hijos en las redes sociales.
¿Esto qué consecuencias puede tener, Pedro?
Pues puede tener una consecuencia que lo que haces es perder la confianza de tus hijos. ¿En qué sentido? Que se van a abrir cuentas que tú no vas a conocer. Es decir, para no tener ese asedio y que no se queden marginados del grupo, porque si están en un grupo y ven que ese grupo, que tus padres siempre están ahí, no van a compartir cosas en ese grupo. Con lo cual, si irán a otro grupo, abrirán otras cuentas con otros nombres para que tú no les puedas seguir. Con lo cual, te vas a perder mucha información que de buena mano te la podrían dar.
Si tipificamos a unos padres como usuarios éticos, ¿de qué estamos hablando?
Pues estaríamos hablando de aquel padre que tiene un modelo educativo que es el empático conciliador. Entonces, el usuario ético es aquel que conoce las redes sociales, que sabe hasta dónde puede acompañar a su hijo o a su hija en redes sociales, que le va a guiar en el uso ético, le va a dar una serie de normas y límites en el momento que le regala el smartphone a su hijo. Y es un padre y una madre que siempre van a estar conectados, es decir, van a estar siempre atentos a las nuevas redes sociales donde emigran todos estos chicos y chicas que no son ni Facebook, por ejemplo, que se utiliza más en adultos, que no son Twitter, que se utiliza más para trabajo, para noticias y demás, pero sí que tienen que ver en la adolescencia, como pueden ser Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Entonces, el padre ético es el que sabe que su hijo va a utilizar redes sociales y qué va a hacer con ellas, cómo las va a usar, y le da buenos consejos para que eso no genere ningún problema.
Bueno, no te hablo de las consecuencias porque realmente suena a un comportamiento muy equilibrado. ¿Y el tipo de padre es interesado?
El interesado es aquel que muestra un pequeño interés, es decir, oye, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, yo desconozco esta red social que tú estás usando y entonces pido que tú me expliques, no como padre te voy a enseñar yo, sino entiendo que hay una brecha, que hay una anticipación por parte de nuestros hijos al conocimiento de las nuevas tecnologías y me sitúo un poco por debajo en esa brecha tecnológica y le digo a mi hijo o a mi hija que me expliquen qué están haciendo en esa red social, cómo se utiliza esa red social y así pues les doy también esa oportunidad de sentirse un poquito superiores a mí como padre o como madre, de ellos saben más, ¿no? Entonces el padre integrado es aquel que se preocupa por qué uso hacen sus hijos de las redes sociales.
Pedro, todo esto, hay un libro que publicaste en su día, quiero recordar que el título era A Salvo en la Red, ¿no?
Sí, exacto, A Salvo en la Red, cómo proteger y educar a tus hijos en Internet y en las redes sociales.
Todo esto que estamos hablando se incorpora en ese libro.
Sí, sí, está ampliamente detallado y además, sobre todo, el modelo educativo y las pautas que creemos convenientes. También entender el cambio rápido, tan rápido ha ido todo, ¿no? Desde los años 60, 70 hasta la actualidad, cómo las nuevas tecnologías han entrado en nuestras vidas y cómo hacer que esas nuevas tecnologías, en vez de ser un problema, sean realmente una ayuda. En el libro A Salvo en la Red es para padres y madres, no es para hijos, es para padres y madres, para poder solventar estas dudas que tenemos todos cuando regalamos el primer smartphone a nuestros hijos.
¿Te parece que la semana que viene le demos no solamente una vuelta al libro, conocer un poquito más lo que aparece ahí? Yo tengo curiosidad también, es muy conocida de tu perfil como conferenciante. Sé que además en estos temas de nuevas tecnologías, de cambios sociales, de, en fin, la red, de Internet, sueles hacer una estructura muy clara, dividida como en cuatro partes. ¿Te parece que la semana que viene hablemos de A Salvo en la Red por una parte y cómo se desarrollan esas conferencias?
Fantástico, estaré encantado de compartirlo contigo y con los oyentes.
Fenomenal, pues nos encontramos en 7 días. Pedro García Aguado, mi gran amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Adolfo, chao.
Atención, porque la edición de la revista Esquire del mes de octubre se presenta con portada a elegir. Sí, sí, como lo oyes. Vas a llegar al kiosco y vas a ver la misma revista Esquire, la de este mes de octubre, pero en una va a aparecer en primera plana el diseñador, no sé, Tommy Hilfiger. Las otras están dedicadas a actores como Jamie Dornan o Tom Hardy o Christian Slater. En fin, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué nos meten en este lío? Al director de esta revista se lo quiero preguntar. Querido Jorge Alcalde, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
A ver, ¿de dónde surge la idea de hacer una portada a elección del lector? Es decir, porque al final el contenido de la revista es exactamente el mismo con independencia de la portada.
Pues eso es, el
contenido es el mismo, pero tú, como tú bien has contado, podrás elegir si llevarte una de las cuatro portadas, llevarte dos o llevarte las cuatro, porque hay coleccionistas empedernidos de Squire que se llevan las cuatro portadas a casa.
Amigo.
Las cuatro son fantásticas y las cuatro son de primera fila, actores y diseñadores de primera fila internacionales. Es el número especial de octubre. En octubre siempre las revistas masculinas hacemos un número especial dedicado a la moda. Tiene más páginas, más de 290 páginas, mucho contenido, mucha información dedicada a moda masculina, y por eso queríamos dar pues una llamada a la atención en el kiosco especial. Y hemos generado cuatro producciones. Fíjate, si es complicado tener en exclusiva para España a un actor de Hollywood, pues tener a cuatro se convierte en casi un sueño, pero que se ha hecho realidad. Y este mes efectivamente tenemos a los cuatro en exclusiva para España, incluso para Europa, a Jamie Dornan, el actor conocido por Sombras de Grey, pero que ahora ha iniciado una carrera lejos de ese papel, al famosísimo Christian Slater, a Tom Hardy, que ahora está presentando precisamente su película Venom en los cines españoles, y al grandísimo diseñador de moda Tommy Hilfiger, que no es fácil entrevistarle y que nos concedió en su despacho de Nueva York una entrevista fascinante.
Esta es precisamente la revista con la que yo me he quedado, la de la portada con Tommy Hilfiger, que por cierto, la ropa de este señor, el típico polo de Tommy Hilfiger, es una prenda que se ha convertido en un clásico, una prenda por excelencia. ¿Qué tiene la moda, el diseño, incluso el propio logotipo de Tommy Hilfiger para haberse convertido en todo un clásico?
Bueno, es un icono de una generación, primero, estadounidense, norteamericana. Los colores de la bandera, las tipografías de los años 50, 60, sirvieron para que la moda, que en general estaba dominada por grandes diseñadores, no precisamente norteamericanos, o ingleses, o franceses, o italianos, conociera a un nombre que era de ellos, estadounidense. Y por eso lo acogieron como su símbolo en el mundo de la moda. Luego, por supuesto, trascendió las fronteras y hoy es un símbolo global. Tommy Hilfiger, le llamamos al reportaje el nombre de la ropa, porque en el fondo todos lo entendemos cuando vemos pues algunas prendas, incluso de ropa interior, con su nombre, y las llevamos y estamos llevando el nombre de este señor elegante, fascinante, un poco mal encarado, difícil de tratar, como todos los genios que llevamos en una de las portadas de este mes.
Jorge, habláis de grandes marcas, pero también de un tema que seguro que no le estará haciendo mucha gracia a más de un diseñador reconocido. Me refiero al escándalo el Fashion Leaks. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, muy curioso. Dos jóvenes blogueros con sus cuentas de Twitter y de Instagram y utilizando el poder de las redes sociales han comenzado desde hace muy poco a comentar, con muy buenas críticas, algunos de los lanzamientos más importantes de la moda en todo el mundo y de las grandes marcas. Y sobre todo intentaban detectar qué marca copia cuál o qué marca se inspira en qué avance de otra, y han llegado a grandes conflictos con marcas muy gordas. Por ejemplo, es mítico el debate que han mantenido en las redes sociales con los grandes diseñadores sicilianos Dolce y Gabbana, a los que en principio acusaron de haberse inspirado en una colección de Gucci para una de sus propuestas de escaparate, y que posteriormente terminaron con una divertida polémica en redes sociales que concluyó con los propios Dolce y Gabbana haciendo camisetas con las frases que habían dicho estos chicos y, por lo tanto, demostrando que la genialidad nunca se pierde. Le dieron la vuelta a la tortilla y vendieron por casi 500 euros la unidad aquellas camisetas.
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, además de grandes marcas, sigo repasando la revista, vamos a hablar ahora de superempresas. Amazon, Apple, Google, Facebook, sin duda tienen un lugar en la revista de este mes bajo el titular La máquina de destruir empleo y arruinar vidas en Silicon Valley. Es decir, siempre tenemos la impresión de cuando hablamos de Amazon, Apple, Google, Facebook, estamos hablando siempre de opulencia, de prosperidad, de avance. Sin embargo, vosotros, fíjate, la máquina de destruir empleo y arruinar vidas. Dame un aperitivo de lo que vamos a encontrar ahí.
Es un reportaje de investigación que han realizado nuestros compañeros de la edición norteamericana de Squire, y hemos tenido también acceso a ese texto. Y efectivamente lo que hace es analizar cómo las pequeñas economías que circundan el Silicon Valley, la gran meca de la tecnología digital, se terminan viendo aplastadas por la maquinaria tremenda de Apple, de Facebook, de Google, y cómo, aunque ellas crecen y crecen, y por supuesto son un paraíso del empleo, alrededor es un poquito complicado crecer. Son como un gran elefante que va arrasando la hierba en su entorno. Por eso lo llamamos la máquina de destruir empleo y los datos son verdaderamente sorprendentes.
Jorge, otro protagonista de la publicación de octubre de Esquire es el cocodrilo de Lacoste. 85 años, con la boca abierta, ojo, en los 120 productos de Lacoste que se venden por minuto en the world, es decir, en el mundo. Curiosidades sobre esta marca del cocodrilo, no me las cuentes todas, me ha parecido súper original. Anticipa alguna a los oyentes de la noche de COPE, por favor.
Un par de cositas. Tiene 85 años... Lo inventó esta marca un tenista, René Lacoste, un famoso tenista francés, y lo hizo porque se encaprichó con la maleta de cocodrilo que tenía un compañero suyo de equipo de Copa Davis en un viaje a Estados Unidos.
Fuerte, ¿eh? No me digas que no. Escúchame, ortodoncia. La ortodoncia mola. Dicen que se está poniendo de moda. A mí me parece fantástico que se ponga de moda. Creo que lo único que le hace falta a la ortodoncia para que sea una moda fantástica es que se abarate un poquito el precio. Me parece que todo lo que sea salud bucodental va a terminar resolviendo otras muchas dolencias muy importantes, porque por ahí empieza todo, ¿eh?
Sí, no cabe duda. Nuestros dientes, nuestra boca, nuestras encías, la mandíbula, son la puerta de acceso a muchas enfermedades y tenerla bien cuidada es fundamental. El problema es que se convierte en moda y eso lo que hace es que en vez de que sea barato, se encarece, porque ya se utiliza no solamente con motivos médicos, sino simplemente por estética. Y hemos visto a muchos cantantes de rap, a actores, a estrellas de Instagram, pues que se colocan ortodoncias muy llamativas, doradas, con formas, con colores, con perlas, para simplemente lucir una dentadura como se luce un tatuaje. Por eso decimos que la ortodoncia está de moda, en este caso, no por motivos solamente médicos, sino puramente estéticos.
Ya está en el kiosco el número de octubre de la revista Esquire, para tipos como yo. Jorge, un abrazo fuerte. Gracias por atenderme.
Un abrazo. Muy buena noche.
Las 2 de la madrugada, 52 minutos. Es una hora menos en Canarias. Y ya está aquí conmigo uno de los hombres más románticos de este programa. Guillermo Azábal, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas.
Se ha quedado el bueno, el fallo, el malo, como dice, ¡ey! Casi, que me llaman no. Romántico. Querido Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, guapo?
Cuéntame qué dicen los oyentes.
Pero, ¿qué dicen los oyentes? Hablan de tu merecido premio, que yo no sé por qué dicen los oyentes que es merecido, pero lo dicen.
Enhorabuena por el premio. Seguro que se lo merece.
Ea, yo creo que un hombre que cuando dice... Oye, caballo y rey, se ha terminado. No le da más vuelta. Y es un señor con las ideas claras.
¿Para qué más?
Pues mira, después de 40 años casi trabajando en esto, pues ya era hora, ¿no? Que dijeran algo, ¿no?
Hombre,
estoy encantado, no quiero que parezca estúpido.
Por favor.
Porque me hace una ilusión tremenda. El 24 de enero me ponen la cosa.
Exactamente, y nosotros encantados porque el 24 de enero por la noche nos va a invitar a un pedazo de cena.
Estuki.
Y es mi cumpleaños. Y es mi cumpleaños.
Pues es el día del patrón de los periodistas, el 24 de enero.
Este niño estaba predestinado entonces.
Sí, señor. Sí, señor.
Anda, señor.
Más cositas.
No le ha gustado a ningún oyente, por lo menos a este, que te metas con los chicos. Yo creo que los chicos son los del grupo Risa.
Arjona, no se ha abusado con los chicos, con la Cristina Pardo, que tú llevas repitiendo... La Crónica Negra, que son muchos añitos escuchándote ya, ¿eh? Venga, el panadero Canarias, un saludo.
¡Ay, qué bueno, qué bueno! Si entienden así, quiere decir que lo están entendiendo fenomenal.
Hay una oyente que creo, por lo que ha dicho, está muy contenta.
Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, la que entrena en ayunas escuchándoos. Que me ha encantado el tema de hoy sobre los temas del cerebro. Me ha encantado. Tendríais que repetir más veces este tipo de cosas. ¿Por qué no habláis de virus la próxima vez? De las patologías que hay hoy en día. Pues bueno, un saludo, equipo, y a seguir haciéndomelo pasar muy bien.
Y tú, adiós, y tú a seguir haciendo deporte. ¡Fenomenal, fenomenal! ¡Qué bueno!
Yo de verdad... sea, si te dice alguien, ¿por qué no habláis de virus? Pero te lo dice con ese ánimo que tiene esta gente, es que te da pena hablar de virus, ¿verdad? Dice una oyente, también de las habituales, que lo de la luna que contó el otro día el director de Esquire, también de la revista Cuo, que de eso nada.
Jorge, ¿no?
Jorge Alcalde, que de eso...
¿De la luna o de la Tierra?
De la luna.
¿De la luna a qué te refieres?
Ah, no sé, escucha.
Con respecto a la entrevista de este señor, no me acuerdo, la perdona, de la revista Cuo, yo soy una de las que creo que precisamente las imágenes de televisión no son ciertas. ¿Que el hombre llegó a la luna? Pues sí, pues sí, posiblemente sí. De hecho, hay cosas a prueba, bueno, algunas más creíbles que otras, pero que allí hubo algo que no se nos dijo, que no sé si llegó antes o llegó después, pero que esas imágenes no son reales. De hecho, hay libros donde se rodaron incluso. Y yo, de verdad, yo soy una de las escépticas, no creo. Sí creo que el hombre llegó a la luna, pero que no se nos ha dicho, como en la mayoría de las cosas, la verdad. Y no hay peor mentira que la verdad tergiversada o medias verdades.
A ver, yo suscribo lo que dice. Desde luego yo creo que el hombre ha estado en la luna, seguro. Además, he tenido el gusto de conocer a algún técnico.
¿Qué, un lunático?
No, un técnico de radio, ya jubilado hace ya tiempo, que participó en el seguimiento de la nave espacial. Y vive aquí en Málaga, uh-huh, en el Rincón de la Victoria, exactamente. Aunque es vasco de origen, ¿no? Es probable que me esté escuchando él o su mujer a estas horas de la noche. Por tanto, aprovecho para mandaros un saludo. ¿Que no se dijo todo lo que pasó? Pues eso está clarísimo, como casi siempre. Ahora que estuvimos allí, por favor, eso hoy día no tiene ningún sentido cuestionarlo. En Facebook, ¿qué nos cuentan, querido Guillermo?
Pues Adolfo, ese vídeo que hemos mandado cebando un poquito el programa, contando un poco los contenidos antes de empezar, ha causado en Facebook verdadero furor. Paqui Flores dice, Adolfo, pero mira que eres guapo. Y digo yo, esto se podría convertir en habitual, porque está hasta bonita la presentación de contenidos.
Un hombre a esta edad ya no es guapo. A esta edad es imposible, no se puede decir eso, pero agradezco el cumplido.
También nos dice David Sordo, te escucho todas las noches con la aplicación del móvil, ya que voy de ruta a Burgos desde Lisboa. Enhorabuena, el programa es espectacular. También dice Paco Santana, tengo que felicitarte a ti y también a todo tu equipo y a los radioyentes del programa. Buena madrugada y a disfrutar.
Gracias, amigo.
Domingo Bastida, eres el crack de la noche.
Querido Pedro, ¿qué más cosas han contado en el WhatsApp del programa?
Pues, por ejemplo, alguien que dice que lo de la tablet lo ve muy lejos para cuando termine la temporada.
A ver, ya se viene diciembre, se viene Navidades, ¿no sería, para que no se nos haga tan largo la espera, la tablet no sería una mejora a la mitad para Navidades, ya que hay buen presupuesto, digo yo?
¿Este digo es, yo. Mismo, ¿es el mismo canario de antes? No.
No lo sé.
No, yo creo que este señor no es canario, ¿no?
No, yo sé.
No, pero le veo ocurrente, tiene sí. Ocurrencias.
Sí.
La tablet de las cabeceras en julio, la del 5555 en Twitter, en mi Twitter, cuando sea,
sí.
Cuando se llegue a esa cifra. Así de clarito. Cositas en Facebook.
Pues más cositas. También hay quien se acuerda de la hora más musical de la semana pasada. Por ejemplo, Juan de Dios Simón dice, hola, ante todo decir que me encanta vuestro programa, pero tengo que decirlo, el otro día fue total, pero no mencionasteis a Judas Priest. Supongo que fue un despiste. ¿Me
Judas
una?
Price, Guillermo, tú que eres un hombre contemporáneo, es Judas Price.
Judas Priest.
Perdón, no. Judas Priest. Bueno, la gente irlandesa que habla así, la gente irlandesa que habla así como Pedro de Raro. La gente más del centro hablamos de otra manera. Bueno, total, Judas Priest.
Y dice, por ejemplo, me tenías que haber puesto Suavecita.
Suavecita de Judas Priest.
Eso dice.
No sé si hay alguna.
Judas Priest, Suavecita, me parece que poca.
Bueno, ahora volvemos, venga, vamos.